Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Son los BRICS una oportunidad para los países sancionados por Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, profundizaremos en la intención del presidente Nicolás Maduro de que el país caribeño integre el grupo de economías emergentes.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Venezuela potencia la senda del multilateralismo con la mejora de sus relaciones diplomáticas en la región, el regreso protagónico en la escena internacional y la posibilidad de unirse al grupo de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Y si nos preguntan a Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRICS, de manera modesta. Ser parte de los BRICS y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo.
La intención del presidente Nicolás Maduro de adherirse al grupo de las cinco economías emergentes refuerza la construcción en América Latina de relaciones más equitativas, cada vez más alejadas de las sanciones y las presiones externas.
Tanto Rusia como China saludaron el propósito de Venezuela de adherirse a esta asociación, que representa más del 20% del Producto Bruto Interno Global y el 42% de la población mundial.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Saludos, muchas gracias por la invitación.
El gusto es nuestro, Franco. En Brasilia, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Sur, el presidente Nicolás Maduro manifestó la disposición de Venezuela de incorporarse al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Para empezar, me gustaría consultarte cómo evaluás esta posible incorporación.
Bueno, esto tiene una enorme congruencia con la tradición de la política exterior de Venezuela desde hace más de 20 años. Es decir, el primer político notable que mencionó el advenimiento del mundo multipolar fue Hugo Chávez en el año 1998. En aquel momento el concepto era usado únicamente por académicos y Chávez fue como político el primer político que incorpora este término dentro del concepto de la política exterior de un país en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y esto viene a ser pues parte pues de un acumulado político que Venezuela ha labrado durante mucho tiempo, en el cual el país ha establecido un puente con el mundo multipolar, es decir, con países como China, Rusia, Irán, India, Turquía. Y de alguna manera Venezuela ha estado inserta dentro de este proceso, ¿no? Por supuesto, la incorporación de Venezuela al BRICS le permitiría al país signar un lugar importante dentro de la política internacional, especialmente por el contexto adverso al día de hoy. Es decir, Venezuela tiene un bloqueo en su contra y, por supuesto, insertarse dentro de la el sistema político económico de los BRICS le permitiría algunas válvulas de oxígeno, pues les permitiría algunos puntos, si se quiere, importantes de apoyo para poder maniobrar su situación en el sistema económico internacional.
¿Y qué puede aportar Venezuela a los BRICS?
Bueno, Venezuela no tiene una economía grande, ¿ok? Eso uh-huh. es un componente, un denominador de los BRICS, ¿no? Que sus economías son bastante grandes, pero Venezuela tiene una importante base de recursos naturales que son, si se quiere, sumamente necesarias para poder construir o insertarse en la arquitectura de BRICS, como por ejemplo las principales reservas de petróleo del mundo, la posible cuarta reserva más importante de gas, la primera reserva de oro en el hemisferio occidental, reservas de coltán y de torio, que son minerales estratégicos que están incorporados dentro de las estructuras de producción de las nuevas tecnologías. Entonces creo que esos son algunos de los elementos claves que tiene Venezuela que ofrecer dentro de BRICS.
Franco, mencionabas al expresidente Hugo Chávez, su visión regional y sobre el mundo global. ¿Qué tan importante es para Venezuela la defensa del multilateralismo?
Bueno, Venezuela ha sido un actor que ha promovido la defensa de la Carta de Naciones Unidas, ha promovido el multilateralismo como una respuesta a la pretendida gobernanza que se nos quiere fabricar desde el Foro de Davos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el Foro de Davos no solo ha propuesto la gobernanza de la Agenda 2030, también ellos están considerando el modelo multi-stakeholders, múltiples partes interesadas, que es un modelo de gobernanza de entre las corporaciones, organizaciones no gubernamentales y actores fuera de los gobiernos para, en teoría, encarar los problemas mundiales, ¿no? Y este es un tipo de gobernanza que pretende degradar la condición de los estados, degradar la condición de los gobiernos, de las gobernanzas políticamente electas, ¿no? Esa gobernanza que la ha promovido pues la iniciativa de rediseño global, así como se llama por el señor Klaus Schwab, es una afrenta pues al mundo tal cual como existe. Y entonces Venezuela ha propuesto más bien fortalecer pues las instancias multilaterales y las instituciones tal cual como existen y reformarlas en la medida en que puedan ser reformadas y crear las que haya que crear para poder fortalecer la interlocución, el diálogo, los encuentros entre países, especialmente en estos tiempos de bloquización. Fíjate que el advenimiento de la multipolaridad implica la conformación de nuevos centros de gravedad política y económica, y esos grandes nuevos polos de atracción crean condiciones de nuevo tipo para el sistema mundo. Es decir, habrá países que estarán alineados en bloques o habrán países que formarán parte de una nueva periferia al no estar alineados dentro de las nuevas inercias del poder político internacional. Por eso el multilateralismo favorece pues la inserción de nuestros países dentro de este sistema de bloques.
Escuchábamos hace unos días a la vocera de la Cancillería China, que es Mao Ning, diciendo que China da la bienvenida a más socios de ideas afines para que se conviertan en parte de la familia de los BRICS en una fecha que sea próxima. ¿Cómo crees que incide el visto bueno de China abriendo el horizonte para mayor diálogo y cooperación mientras Estados Unidos junto con la OEA han hecho todo lo posible para aislar a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro y mostrarlo además como un mandatario ilegítimo?
Bueno, lo que pasa es que los chinos desde hace mucho han entendido que están maniobrando dentro de las reglas de la globalización, que esa globalización de alguna manera también les ha favorecido, pero está en vías de agotamiento. Es decir, la política de Occidente se perfila pues en la destrucción de la globalización y de los sistemas tal como ellos los crearon, dado que ahora no les están favoreciendo. Pero eso no quiere decir que los países estén destinados a perder la facultad de relacionarse, alinearse y de articularse en bloques que constituyan un nuevo frente de poder político y económico. China lo ha entendido desde hace mucho. Por eso ellos tienen mucha apertura, especialmente con la creación de BRICS Plus, ¿no? Uh-huh. Este mecanismo de BRICS Max, que va a permitir, pues bueno, que aparentemente unos 30 países estarían solicitando adhesión a los BRICS. Por supuesto que esta nueva forma de aglutinarlo se constituiría pues como un importante foro, como un importante bloque, como un importante polo de poder político y económico. China lo entiende así porque la necesidad de establecer vínculos y puentes blindaría a China en un futuro muy próximo cuando Estados Unidos esté dispuesto a arreciar su guerra comercial, arreciar sus medidas coercitivas contra China y posiblemente arreciar su frente militar en el estrecho de Taiwán. Por supuesto que para los países bloqueados esto es una oportunidad, porque acudir a un sistema situado en una nueva arquitectura financiera, económica y comercial nos permitiría a los países, especialmente a Venezuela, zanjar pues la situación de bloqueo que existe contra nuestro país. Obviamente el contexto es de oportunidades.
Cuando estamos hablando de los BRICS, hablamos además de un grupo en donde el modelo es de cooperación de iguales. Aquí no hay sanciones ni presiones. Tú hablabas de esto. ¿Crees que estamos en la construcción de una nueva arquitectura en las relaciones en América Latina?
En efecto. El problema de América Latina es tal vez que estamos muy cerca de Estados Unidos. Ajá. Y que tenemos una inercia, unas tradiciones políticas en la que ni siquiera gran parte de nuestras burguesías nacionales, ¿no?, han tenido noción de nación, noción de identidad. Obviamente nuestros gobiernos tienen que tener también una noción de proyecto nacional, una noción, si se quiere, soberanista, sobre la situación de su país en el sistema internacional. Lo que quiere decir que nuestros países tendrán la oportunidad de poder integrarse en la medida en que estén dispuestos a defender sus intereses y sus aspiraciones. Para eso tendrían que remitir de la vieja inercia de mantenerse en la órbita o bajo la influencia de Estados Unidos. Nuestros países en América Latina incluso están más desintegrados entre sí de lo que están los países de Asia y los países de África. Y esto es una mala señal para América Latina. Obviamente existe la oportunidad en el presente de poder construir esa nueva alianza o construir un bloque, al menos en Sudamérica. ¿Okay? Pero todavía falta mucho trecho y nuestros países deben superar esa lógica que nos ha mantenido desintegrados. Para eso, como lo dije hace un momento, lo importante es que nuestros gobiernos e incluso hasta las mismas burguesías nacionales tengan noción de país, tengan noción de soberanía y de identidad propia. Porque también, como lo dije hace un momento, el mundo que se avecina es un mundo donde habrá nuevos tipos de periferia política. Si nuestros países están dispuestos a mantenerse en esa periferia, obviamente estaremos confinados en un mundo donde no podríamos defender nuestros intereses y defender nuestras intenciones y aspiraciones como países. Eso es lo que deben entender nuestros liderazgos a nivel regional, más allá de las ideologías políticas.
Franco, ¿y cómo viste el apoyo de Lula, presidente de Brasil, a Maduro durante la cumbre de Brasilia? La foto de ambos recorrió el mundo.
Sí, es una foto, es una postal política de nuestro tiempo. Es decir, recordemos que Maduro llega a Brasilia tal como ha llegado a otros espacios internacionales contra todo pronóstico. Se decía apenas hace 3 o 4 años que algo como eso sería imposible porque la máxima presión estaba sobre Venezuela y esta fue una operación de cambio de régimen, una operación destituyente tan fuerte, tan grande, que muchos hicieron el pronóstico de que Maduro no podría volver a presentarse en una escena internacional. Obviamente, la estrategia, la persistencia política, la resiliencia, el uso máximo pues, de todas las condiciones a favor, mediante ello, pues bueno, el presidente Maduro logró sostenerse y logró derrotar dentro del país la agenda externa. Uh-huh. En consecuencia, en política exterior, los países se han tenido que enfrentar a la ineludible realidad de que el presidente venezolano es Nicolás Maduro y de que para hacer relaciones con Venezuela hay que hacer relaciones con el presidente Maduro. Brasil como país fronterizo obviamente entiende esa realidad, ¿ok? Pero la diferencia también está en la distinción política de Lula, ¿ok? Si se compara con Jair Bolsonaro, quien fue uno de los instrumentadores del bloqueo contra Venezuela. Entonces, obviamente el presidente Lula, al igual que el presidente Petro, son también presidentes de la línea de izquierda que han tenido un enfoque realista y pragmático con respecto a Venezuela, a diferencia pues de otros líderes de izquierda en la región, como es el caso de Gabriel Boric, sí, quien a pesar de decirse dentro del espectro de izquierda, bueno, mantiene pues una posición política muy alineada al Departamento de Estado. Y es importante hacer esas distinciones.
Franco, el presidente Nicolás Maduro habló de la necesidad de imponer la cultura del diálogo para poder avanzar al desarrollo común. Instó además a la defensa conjunta de la Amazonia y a construir sistemas sustentables y de cooperación entre países en materia de salud, seguridad alimentaria, energía, también poder lograr la dependencia económica de América Latina de los poderes imperiales. Así lo decía. ¿Qué tan posible es lograr estos objetivos en el marco de esa lógica desintegrada que mencionabas al principio?
Bueno, el asunto es que la defensa de nuestra biosfera tiene que entenderse desde una perspectiva fundamentalmente nacional, uh-huh, desde cada país y obviamente dentro de un marco de coherencia entre los países de la influencia, por ejemplo, del Amazonas, ¿no? Es decir, no podríamos lidiar con el tema del Amazonas si no se hace de manera articulada entre los países, ¿no? Obviamente, nuestros países deben tener una noción de identidad y de soberanía lo suficientemente fuerte para poder tener, vamos a decirlo, esa capacidad de articularnos. ¿Por qué? Porque dado el problema de que lugares como el Amazonas se ha declarado, por ejemplo, patrimonio de la humanidad, es que factores externos en nombre de la humanidad pueden posicionarse sobre esa biosfera, sobre esos sistemas naturales, y que puedan vulnerar la soberanía de los países en virtud, pues, de la supuesta protección de los intereses de la humanidad, cuando en realidad las guerras del futuro, sabemos, podrían ser por agua dulce, ¿ok? Entonces, nuestros países están necesariamente obligados por la propia circunstancia de la composición del poder internacional a tener que organizarse y alinearse en favor de la defensa de sus intereses y sus aspiraciones, porque, o si no, alguien les va a pasar por encima. Y es parte, pues, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si leemos a veces los discursos desde Europa, desde Estados Unidos, los discursos en favor de la defensa del planeta, los discursos ecologistas, gran parte de esos discursos tienen intrínseco el sentido de común de que a ellos no les importa absolutamente nada nuestra soberanía y nuestro control de nuestro territorio y nuestros recursos naturales. En esos países no están interesados en proteger nuestros recursos. Y estoy hablando no de activistas, estoy hablando de dirigentes políticos que piensan que nosotros no podemos cuidar del Amazonas. Obviamente, esa visión eurocentrista trata de avasallar nuestra condición sobre nuestros recursos. Obviamente, somos nosotros quienes tenemos que articularnos para poder dar una respuesta coherente a esas narrativas, a esos relatos, que ya son, de hecho, intenciones políticas.
Franco, el 14 de abril de 2013 se concretó la primera victoria en las urnas de Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela tras la muerte del expresidente Hugo Chávez. Ya han pasado 10 años. ¿Cómo logra el país sobrevivir al bloqueo impuesto por Estados Unidos?
Bueno, el país ha desarrollado, si se quiere, un proceso muy importante de transformación de su matriz económica interna, ¿no? No estoy diciendo que sea la mejor matriz económica, pero estoy diciendo que es la más adecuada para las circunstancias del país. Venezuela tuvo una caracterización completamente rentista, es decir, el Estado fue durante casi 100 años el principal exportador y el principal generador de divisas que ingresaban al país. Gran parte de esas exportaciones se afianzaron dentro de la monoproducción y la monoexportación de petróleo. Cuando viene el bloqueo, se pierde inmediatamente un 99% de las divisas que ingresaban al país. Obviamente eso generó un desplazamiento del Estado, un desplazamiento de la economía pública, y la economía privada irrumpió dentro de la economía interna como un factor de gran motorización de la actividad interna y de la economía nacional. Eso le ha permitido, pues, a la economía venezolana pasar a PIB positivo desde finales de 2021, con un crecimiento del 11,9% de nuestra economía en el año 2022, lo cual nos dio el primer lugar de crecimiento en el continente. Obviamente, la economía venezolana sigue teniendo muchos problemas, desafíos muy importantes, pero es una economía en la que se está abriendo paso una transformación del rentismo al postrentismo. Es decir, es una economía menos dependiente del petróleo y más afianzada dentro de otras actividades dinámicas en la economía, especialmente las actividades económicas intermedias y el auge de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, este nuevo mapa económico interno, pues, es lo que está permitiendo, pues, que el país haya logrado superar problemas que eran muy famosos años atrás, como el desabastecimiento de productos, por ejemplo, y que la economía haya pasado a PIB positivo. Pero obviamente las condiciones son, si se quiere, de la intencionada política, pues, de superar el rentismo petrolero como carga histórica. No es un proceso fácil. Si Venezuela es desbloqueada, ella puede volver al mercado petrolero, pero obviamente la intención, si se quiere, del Ejecutivo Nacional y de su política económica es fortalecer los ámbitos de la economía distintos alternos al petróleo.
Franco, en el mes de abril entrevisté en Telescopio a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Y entre otros temas hablamos sobre las próximas elecciones en tu país. Y él me decía algo así como que Estados Unidos no puede pretender llevar a Venezuela a una situación en que solo va a reconocer un resultado electoral si gana su candidato, ¿no? Es decir, si en las próximas elecciones gana Maduro, Estados Unidos dice que es un fraude, y si gana el candidato que cuenta con el apoyo de Washington, ese sí sería un resultado a respaldar. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos insiste tanto en intervenir en Venezuela?
Bueno, Venezuela significa el punto de definición de los próximos 30 años en la disputa por la hegemonía internacional. Puede sonar muy exagerado lo que estoy diciendo, pero si lo vemos en perspectiva,
¿sí?,
encontraríamos que no hay recursos, no hay país que tenga los recursos que tiene Venezuela y que esté ubicado en el hemisferio occidental tal como lo está Venezuela. Es decir, y eso no incluye solamente a Venezuela, solo que Venezuela es parte de ese enclave geográfico. Ajá. Estoy hablando en realidad de Latinoamérica, Suramérica especialmente. Es decir, el triángulo del litio, las principales reservas de petróleo, la cuarta reserva mundial de gas, están en Suramérica. Venezuela y los países del triángulo del litio son clave para la composición en el sistema hegemónico y en el sistema político que va a definir las relaciones internacionales en los próximos años. Si Venezuela y si nuestros países del Triángulo del Litio caen de rodillas frente a Estados Unidos, el fin de la hegemonía estadounidense se va a prolongar durante al menos unos 30 o 40 años. Lo que quiere decir que aquí no está en disputa el litio o del Triángulo o el petróleo en Venezuela. Lo que está verdaderamente en disputa es la hegemonía mundial. O es Estados Unidos o son los países emergentes los que rigen en gran medida la composición del poder mundial. Si Venezuela cae de rodillas ante Estados Unidos, se va a prolongar el ciclo de hegemonía. Se va a prolongar el ciclo de la petrodolarización, se va a prolongar el ciclo del acceso a recursos estratégicos que le van a permitir a Estados Unidos agarrar un oxígeno, ¿ok?, para poder prolongar su estructura de poder. Y obviamente no hay que mirar únicamente el asunto de Estados Unidos contra Venezuela como una situación únicamente de recursos. Detrás de los recursos está implícita las relaciones de poder. Y obviamente es lo que concierne al día de hoy. La disputa estratégica que Estados Unidos está librando de manera simultánea en muchos países del mundo está también situada en Venezuela de manera muy importante, no solo por la ubicación geográfica de Venezuela, no solo por haber estado Venezuela bajo la influencia estadounidense durante mucho tiempo, es que al día de hoy la disputa también entre Estados Unidos, China y los emergentes por el mercado, por América Latina, por los recursos latinoamericanos, pone a Venezuela también en un punto sobresaliente. Entonces, obviamente, hay que mirar mucho más allá de que esto es una disputa por recursos. En realidad, es una disputa por hegemonía, por la composición del poder y por el factor tiempo. Estados Unidos podría ganar tiempo si se hace el control de Venezuela. Un tiempo que le serviría a ellos para poder revertir lo que por ahora parece irreversible, que es el liderazgo de los países emergentes sobre la economía mundial.
Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Por supuesto que para los países bloqueados esto es una oportunidad, porque acudir a un sistema situado en una nueva arquitectura financiera, económica y comercial nos permitiría a los países, especialmente a Venezuela, zanjar pues la situación de bloqueo que existe contra nuestro país. Obviamente, el contexto es de oportunidades.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.